Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
El mundo del espectáculo está en constante movimiento.
Si contara todo lo que sé,
chismosa sí, mentirosa no.
Y solo la mujer que ha marcado la pauta en el periodismo de entretenimiento tiene el prestigio y los colaboradores para hacer de este espacio único. Aquí inicia Maxine Woodside.
El chisme de por sí es rico.
Hoy miércoles 4 de febrero en Todo para la Mujer. Lucía Méndez despide a Pedro Torres y habla de las críticas que hubo hacia ella y su hijo por tomarse fotos ante el féretro del productor. Sigue el escándalo alrededor de Imelda Tuñón. Violeta Isfel explota en contra de ella y dice que no está bien emocionalmente. Toñita metida en un broncón asegura que no puso en duda la sexualidad de Carlos Rivera como se dice. Y en el estudio nos acompaña la Sonora Santanera. Con esto y mucho más arranca Todo para la Mujer.
Vivamos el amor.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy aquí en su programa Todo para la Mujer. Miércoles 4 de enero. Hoy cumpleaños Danita García, que ayer estuvo aquí, ayer inició esta telenovela que se llama Hermanas, Amor Compartido, que arrancó muy bien, ¿eh?, con Adriana Luvier y Danita García. Bueno, Nata, ¿quién más? Óscar de la Hoya está cumpliendo años y Mónica Sánchez Navarro. Y cumpliría Don Manolo Fábregas, el señor teatro. Aquí en la mesa me acompaña Vicky López. ¿Cómo estás, Vicky?
Hola,
López.
Hola, feliz, encantada de la vida. Ahorita que dijiste cumpleaños de Óscar de la Hoya, dije, creo que él fue el que se puso tanga. ¿Te acuerdas un día para redes sociales? ¿O estoy confundiendo al boxeador?
No, es correcto. Sí, fue negligé y tanga. Sí,
se puso así que ese día dijo, yo quiero ir ser mujer. Quiero ver qué se siente. De
ay,
broma.
Qué mala.
No, pues lo hizo, ¿no? No
lo
es
hizo.
Fotomontaje.
Era negligé y fue una foto que le filtraron cuando no existía ninguna ley, Max, porque se la tomó una expareja. Y está con tacones, medias, negligé completo.
Como
tanga,
señora,
¿sí?,
elegante de la noche, por trans, decirlo trans. O sea, ta, pero ahorita dije, sí, no me equivoco, Oscar de la Hoya.
Ay,
tanga
mira.
Al aire, tacones.
Mira.
Yo creo que ese día dijo, pues quiero ver qué se siente.
Quiero ver qué se siente, ¿no?
Lo raro está que estaba con su pareja y que su pareja le dijera, qué guapa te ves, entonces digo.
Y después lo traicionara.
Bueno, es que hay unos que se ven más guapos de mujer que de hombre.
Sí, pero no con tu novia en una noche de pasión, eso es un día de disfraces.
¿Quién sabe? Luego hay muchas truculencias.
Bueno, pues oye, pues ahora sí que cada quien.
Cada quien.
Nada más recordé el cumpleaños y recordé la vez que
la
él
tanga.
Quiso.
La tanga. Pero no olvides la tanga de Cristian Castro.
Ah, no.
Del Sayote.
El Sayote.
Tú que eres fan de Cristian también, no ataques nada más a Óscar de la Hoya.
Óscar de la Hoya.
Ay, me encanta Cristian Castro. Lo adoro en los comerciales de VIX, del Mundial. No hagan nada.
No, pero ya viste este último. Atacó y se burló de Luis Miguel. Y aplaudo que se haya burlado de Luis Miguel. Apenas salió ayer uno.
¿Por qué?
Porque son varios comerciales de VIX.
¿Estás con los patitos? No.
No, otro.
Otro.
Es que hicieron varios, pero ayer como que chismorrió ahí con... O sea, no dijo Luis Miguel, dijo, Luis, ven a ver. Y al final canta una cancioncita de él y bla, bla, que no lo demandaran. O sea, todo lo hizo de manera para que Luis Miguel no lo demanda. Pero se está burlando, dando a entender, tú trabajas y yo no hago nada.
A ver, vamos a verlo.
Así está.
Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? Yo nada, acá contraté VIX, voy a ver el Mundial. Sí, los 104 partidos del Mundial. Está facilísimo. Te suscribes a VIX, pagas el pase mundial que cuesta 499, está en oferta. Así que apúrate. Y lo vemos juntos, ¿eh? Compré un sillonzote, nos podemos abrazar, cantar juntos los goles, podemos hacer una canción a VIX. El Mundial está por VIX. ¿Te gustó? No me grites porque estoy saliendo en televisión. Hola, no me culpes a mí, no culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Será que no tienes VIX? Bueno, no rima, pero tienes todos los partidos.
Se burló ¿Se burló de Luis Miguel o no?
Sí, se burló, sí, pero se burló. Fíjate, Luis Miguel jamás haría eso porque me tocó verlo en San Miguel de Allende Max. Uh-huh. Hace un par de años a Luis Miguel, en este antro donde se fue, ¿se acuerdan la noche del antro de Luis Miguel? Yo estaba ahí y pusieron canciones de Cristian Castro, Azul, curiosamente. Uh-huh. Y Luis Miguel, lejos de quítenla porque cerró como todo el uh-huh. antro para él, hasta como que la bailaba. Voy a buscar el video y mañana lo voy a traer. Digo, es un video paparazzi que se ve entre nubes, pero es Luis Miguel. Y jamás le haría Luis Miguel un desaire a la carrera de Cristian Castro. Eso es, está gacho por Cristian.
Yo creo, Max, que tú me vas a perdonar. Yo creo que se abre el debate. Yo creo que sí se burló. Y Luis Miguel se ha burlado hasta el cansancio de Cristian Castro. Quizá en esa ocasión medio bailó.
¿Cómo,
la
que, ¿cómo que se burló Luis Miguel? No.
Max, no sé si
yo nunca he oído a Luis Miguel burlarse de Cristian.
Max y Ernesto Buitrón. En la serie de Luis Miguel le dedicó un capítulo completo en su serie de su vida a Cristian Castro y cómo lo pasó a molar.
¿Pero cómo lo puso? Explícale al público.
Ok, ¿se acuerdan que según estaban en Chile, en Villa del Mar, y Cristian bajaba cuando Luis Miguel subía? Y bajó un loquito, lo puso como si fuera un loquito.
Fue visionario Luis Miguel de lo que iba a pasar con Cristian Castro.
Y le picó la panza a Luis Miguel, ¿te acuerdas? No, y todavía no Luis Miguel corrió al guitarrista. O trabajas con Cristian o trabajas conmigo.
Ah, bueno, de eso sí me acuerdo. Pero lo del piquete de ombligo, ¿no?
Y lo dejó como un loquito ahí que estaba todo perdido. Y todavía, nos vemos, Luismi, para cenar. Y él sí. Y lo tiró de a loco.
Bueno, pues eso no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que el guitarrista, eso sí. Pero bueno, está chistoso.
Sí.
¿Qué dicen? Está chistoso en los
promocionales, sí, ¿verdad, Max? Oye, está fíjate, divertido. Hablabas de Natalie Imbruglia, que está esta noche arrancando una serie de conciertos. A ver, ahí está el video de la serie que dice.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien?
Uf, increíble, brother. Bueno, qué bueno que no toqué después de ti. Oye, ¿cómo vas con el nuevo LP que ya lo están grabando?
Ahí vamos, trabajando, ¿no?
¡Qué bien! ¡Kiko!
¡Kiko! ¿Qué vieron el LP que me produjo?
¡Es un abrazo! ¡Es un abrazo! ¡Kiko!
Sí, sí, sí. Ven, te puedo decir.
Así son.
No, pero ahí no se burló de él para nada.
Ay, bueno.
A ver, ¿en qué se burló?
En todo, en el vestimenta, en el cabello, lo hace como lo quito. Lo hace medio metrosexual, o sea.
Pero así no, es pero Cristian.
Está bien. O sea. El personaje que hace a Cristian Castro se ve bien, se ve guapo.
Bueno, yo considero, bueno, no sé qué opina el público, que Luis Miguel sí se burló y que lo deja como loquito, metrosexual, todo no, lo que así.
Yo creo que no, exageraste, porque yo ahí no veo que se haya burlado. Si hubiera burlado, si le hubiera dicho algo o lo hubiera imitado.
Sí, no, Vicky, no defiendas a Cristian Castro. Además, Luis Miguel no ha salido en tanga. Ya con eso ya Luis Miguel tampoco tendría más para burlarse.
Además Cristian es así, o sea, Cristian siempre está echando relajo y se disfraza y se pone tangas.
Sí, es asexual, ¿no, Cristian?
¿Qué tal
Castro?
Se mete a la tina con sus patitos y todo vestido con la bata esa del mundial?
Pues sí, pues le están pagando. Además, digo, si ya vas a hacer pues locuras, pues por lo menos ya pagadas. Si vas a caer en ridículo, pues ya, pues que sea... Pagado está muy
bien. No, y
padre.
Le han de haber pagado muy bien.
Claro.
Pues sí, claro. Imagínate, para tener a Cristian Castro ahí cada rato haciendo el promo del mundial. Pues sí, claro que le pagaron muy bien. Pero bueno, pasando a otro tema, Violeta Isfel, allá, vamos primero a corte y ahorita les cuento qué dijo Violeta Isfel de Maribel Guardia. Vamos a corte primero.
Sí, no sé.
Bueno, estamos de regreso y les decía yo antes de irnos a corte que Violeta Isfel defiende a Maribel Guardia de todos estos videos que han salido de parte de Imelda, que uno sacó Seriani y bueno, pues hemos visto todos estos videos y todo lo que ha dicho Imelda acerca de Maribel Guardia. Vamos a ver qué dijo Violeta Isfel.
Violeta Isfel, quien trabajara con Maribel Guardia en Lagunilla Mi Barrio, dijo que a su parecer Imelda Garza debe someterse a terapias psicológicas, pues considera la viuda de Julián Figueroa no está bien emocionalmente.
Pero lo que yo vi en esas imágenes, siento que sí necesita hacer una pausa y reflexionar en qué es lo que quiere para el bienestar de su hijo, ¿no? Y Maribel, bueno, ¿qué te puedo decir? Ella es una mujerón y toda la extensión de la palabra, ella es una dama y creo que lo está haciendo perfectamente bien. Ella está siendo respetuosa. Yo sé que extraña muchísimo a su nieto, evidentemente, pero sabe perfectamente que también el lugar que ella tiene en este momento es como su abuela. Creo que un bebé o un niño tiene que estar con su mamá. O sea, no es que tenga que estar con una persona o con la otra, no. O sea, el niño tiene que estar con su mamá, pero no le puedes restar el vínculo familiar. El último video que yo vi con el nené, yo estoy viendo a un niño alienado, así es como se llama. Así se llama legalmente, alienación. Y creo que eso es delicadísimo porque yo que fui mamá sola, como lo repito, jamás en la vida le hablé mal a mi hijo de su papá, por ejemplo. Yo sí invitaría a la mamá a que vaya hacia ella. Porque no, el nene no puede estar sin su mamá, no. Más bien ella necesita a ordenarse con ella misma, ¿sabes? Como que ya dejar la guerra, dejar la pelea, que si el dinero, no el dinero. Y mira que hablo de lo que todos sabemos, o sea, lo que está por encima, por la superficie, porque yo no conozco el contexto, no lo tengo. Pero lo que alcanzo a percibir, yo siento que si ella quiere que las cosas se solucionen, al menos hablo por mi experiencia, necesitas meterte muy profundo en terapia, necesitas poner orden, y si eso implicara que a lo mejor en lo que ella pone orden necesita dejar a su nene en un lugar seguro, bueno, o sea, Maribel creo que es una opción excepcional.
Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.
Pues sí, porque Violeta ha trabajado mucho con Maribel en...
Es que justo iba a dar ese contexto, porque muchos del público dirá, bueno, y esa metiche, porque muchos van a decirle,
no, pero muy amiga de Maribel, muy amiga, y han trabajado juntas mucho tiempo.
Fueron por lo menos los dos años cruciales, que fue justamente, ves que Maribel justo estaba en Lagunilla, mi barrio, cuando desgraciadamente...
Pero ya han trabajado antes también.
Y duró, ya llevaban año y medio juntas, sí, justo, en el mismo camerino. Entonces, por eso fue la relación tan cercana. Pero a partir de los últimos
ahora,
y
Violeta
dos
es
años,
mamá, Max, yo creo que también tiene aquí algún punto de validez lo que hice, porque... Pues Imelda a lo mejor está actuando de una forma correcta o incorrecta, no lo sabemos. Ella tendrá sus razones y no la juzgamos, pero lo cierto es que su hijo está en una edad en la que puede agarrar su celular y su tablet y ver lo que dice su abuela, lo que dice Marco, lo que dice Imelda, pero lo que dice Imelda de su papá. Entonces, imagínate que le dices que te extrañamos, es que tu papá, y de repente sale como el día de hoy en la noche a decir, es que se drogaba, es que era esto, es que era un violento. Entonces, ¿qué le estás dejando a tu hijo? Deja tú los problemas de ellos. Yo creo que lo principal es que los papás cuando se pelean no ven eso, pero creo que los ataques, o lo veo así, de Imelda hacia Julián, que está lamentablemente muerto y no se puede defender, pues, ¿qué verá el niño? Imagínate, de que dice que su papá es un drogadicto.
En este caso, el que está más dañado de todos es el niño. Porque esos pleitos, al único que dañan y que molestan y que le hacen mal es al niño.
De ambas partes, porque también, o sea, cada quien hay que ser imparcial y decir lo que toca, porque también el niño va a ver esa conferencia de prensa que hizo Maribel Guardia en el teatro, en donde Maribel también expone a su mamá como una persona desobligada, con vicios, con todo.
Drogadista,
entonces,
¿no?
que hablen mal de tu mamá y que hablen mal de tu papá por ambas partes, debe ser horroroso para el futuro de este niño,
sin,
¿no?
Porque... contar el trauma de, exacto, la pura muerte. Mira, sin lío, sin nada, nada más que tu papá se haya muerto de la manera como se murió a la edad que el bebé tenía, ya es algo
traumático
simplemente. Claro. Y ahora agrégale todos estos líos, sí, porque ahora también va a ver el niño ya después que lo que supuestamente dijo el abuelito contra Maribel, que la vendían, porque entonces ya se metieron más. Y antes nada más era contra dos, ahora ya la abuela ya se hizo ahí grande.
Y luego viendo todos los famosos opinando también de las circunstancias y de la situación del niño, creo que también es terrible. No,
y esos videos que vimos ayer que presentó Seriani, bueno, son horribles, viendo a esta niña azotarse contra el suelo, puso una toalla y se azota contra el suelo, y ve cómo le queda el chipote en la frente, le queda roja la frente. O sea, realmente era un ataque de ira terrible.
Era una relación, sí, tóxica.
Muy tóxica. Tanto,
porque los dos estaban ahí, aunque...
Muy tóxica, lo que no entiendo es por qué duró. Deberían
pues
haberse,
yo creo que ahí no había una salida, Max. O sea, Imelda realmente no tendría a dónde ir.
Ay, como no yo tiene a sus, que... papás.
Pero tampoco es como que dependía mucho de ellos.
No, pero ¿no ves que dijo que el papá de Imelda es el que va a mantener al niño?
Yo creo que
no quiere que Maribel lo mantenga, pues... porque lo va a mantener su papá.
Yo
entonces,
creo que ambos.
Ella,
¿no?,
tiene sus papás. ¿Por qué no se fue a casa de sus papás y dejó
a Julián? Yo creo que más bien ambos. O sea, cuando estás en una relación tóxica, creo que son tan tóxicas las dos personas que no te puedes salir fácilmente de ahí, porque dependes justo hasta de las agresiones de la... O sea, es como pégame, pero no me dejes. Y justo necesitan ayuda a las dos personas.
Es que fíjate, Max, que
pues
aquí...
Sí, pero en este caso ninguna de las dos recibió ayuda.
Pero yo creo que aquí hay un tema porque...
que nada más ellos empezaron muy... casi chiquitos, bueno, antes de los 20, no eran menores de edad, ahora no tienen la misma madurez que una persona de 35, 40, que tú sabes que al primer síntoma de violencia, bye. Ya va, porque eso te da la vida. Pero estos
y ahora
chavos,
el padrino de drogas, perdón, el padrino que rehabilitaba a Julián Max declaró que Julián no se separaba de Imelda porque Imelda lo amenazaba con quitarle al niño. Y al final creo que José Julián lo que vino a hacer es una luz en la vida tanto de Julián, que perdió a su papá, como de Maribel, que veía en su hijo pues problemas de adicciones y todo esto. Y yo creo que también hay una parte de chantaje dicho por el padrino de Julián, que también a lo mejor impedía que, pese a estos ataques de ira o violencia, supuesta violencia, pues él decidiera mejor hacerse a un lado.
A ver, ahora te voy a decir una cosa, pero está el padrino, entiendo, pero ellos vivían dentro de la casa de Maribel, entonces yo no sé qué tanto pudo haber visto ella y por qué ella no tomó cartas en el asunto, porque evidentemente cuando una pareja se pelea, los gritos y los sombrerazos se escuchan, o sea, entonces ¿por qué no tomó ahí de decir?
Bueno, pues ya, vamos a ir un corte comercial a ver qué pasa con este caso. Realmente está muy, muy, muy feo, la verdad, muy feo, y tanto de las dos partes, de la parte de Imelda como de la parte de Maribel.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Es sentir un incendio que avanza. Bueno, pues estamos de regreso y ayer hubo una misa para despedir a Pedro Torres, que falleció hace a principios de esta semana. Y bueno, pues estuvieron Emanuel, estuvo Ana Brenda, Lucía Méndez, Pedro Antonio, Pandora. Las Pandora cantaron el Ave María y esto fue lo que pasó.
Varias celebridades como Maite e Isabel Lascurain acudieron a darle el último adiós al productor Pedro Torres y confesaron cómo fue que las convenció de posar casi desnudas para el video del tema No Puedo Dejar de Pensar en Ti.
Yo fíjate, fue el único atrevido, que las Pandoras pues siempre hemos sido como muy reservaditas, y fue el único que nos dijo, se van a quitar, las voy a querer como si estuvieran desnudas. Ya sabes, nos fuimos a persinar, no, espérate. Y dijo, no, sí, claro que traíamos un top, pero si tú ves el video de No Puedo Dejar de Pensar en Ti, que es de los videos más famosos, de que tenemos, la hizo su papá, porque nos dijo, no, creo que nos puso a tres señores ahí, entonces se dan de besos. No, Pedrito, ahí sí ya no le hacemos. Ya por ahí ya nos da, pero sí, tú lo ves y se ve manejar muy bien. Era un ser humano precioso.
Ay, tan divino. Nos dijo así, comadres, las voy a encuerar. Y entonces nos hizo ese video de No Puedo Dejar de Pensar en Ti, que sí, efectivamente, en videos fue como muy revolucionario y fue un antes y un después.
Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, y su esposa Beatriz Pasquel, así recordaron a Pedro.
Muy triste, pues ya, se nos fue un grande.
¿Desde cuándo conoce al señor Pedro?
Ay, desde muchos años, toda mi vida.
¿Cómo está el ambiente allá adentro, Pablo? ¿Ya? ¿Qué nos puedes compartir?
Pues digo, como se pueden imaginar, súper triste, pues gran pérdida, señores, les agradezco mucho.
Un gran creativo.
Gran creativo, lo vamos a extrañar muchísimo. Pues, ¿qué les puedo decir?
Su historia, su vida, un ejemplo de vida, la verdad.
Es un cambio para la televisión, ¿cierto?
Para la televisión, para la vida de tantos de nosotros, vamos a extrañar mucho.
Un gran creativo.
Sí.
Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.
Muchísimas flores, qué bárbaro.
Y qué bueno que ya se aclaró toda la polémica del fin de semana, porque salieron unas fotos en el velorio del fin, donde Lucía Méndez le está tomando fotos a Pedro, a las otras hijas de Pedro Torres, posando en el ataúd, posando con las flores. Y todo todos criticaron, y esa fue justo la última voluntad de Pedro Torres. Pedro Torres pidió que con su cámara, la que no soltaba, hubiera registro de todo su funeral, de la llegada. Ajá. Pedro Torres, por escrito, fue el que dijo, cuando la gente empezó a atacarlos de que, ay, mal hijo, se está burlando, no, y los quería sonrientes, y quería que en el funeral le cantara Emmanuel y Pandora. Emmanuel no fue al funeral, para algunas Pandora sí, pero no pudieron cantar. Cantaron hasta ayer en la misa.
En la misa fue también Emmanuel ayer a la misa.
Para que vean que nadie sabe, y fue todo por petición de Pedro, incluso música.
¿Qué? Pero fíjate música. Qué raro, nunca había visto que alguien pidiera que se registrara tu funeral.
Es que él era...
Yo al contrario, creo que...
Sí, como, no. él era realmente le encantaban los documentales y los reportajes. Videos. Los videos, pues... Además, su cámara era... Bueno, no la soltaba, pero para nada.
Pero aparte yo siento que ahora pues ha cambiado un poquito la mentalidad, y antes, donde había pues obviamente mucha tristeza en un funeral, que era algo así como de nadie hable, silencio, todo. Últimamente he ido a algunos funerales donde el ambiente es un poco más relajado, cuentan historias, ya hay como un poco más de risas. Y sí he visto que de pronto sí toman algunas fotografías.
Pues yo en los funerales siempre veo que hay chorcha, hay risas, hay chismes.
Sí.
O sea,
sí.
La gente se junta en el funeral porque hay gente que hace mucho que no ves.
Que no ves, exacto.
Y entonces ahí te la encuentras, y entonces ahí
pero
vienen
sí,
los,
sí hay chorcha.
Los chismes. Cierto. Y la chorcha. Y
hay todo menos dolor, Max. Sí.
Ahora acuérdate que el celular ya para todo lo usamos. O sea, si están en el baño y lo llevan y están haciendo transmisiones en vivo, pues ya como que se les hace normal también fotografiar un ataúd o una ceremonia, una misa o algo. Entonces, yo creo que ya se perdió...
Ya está la foto.
El respeto.
Viste que había una foto al lado del ataúd, donde él estaba. Uh-huh. Él fue también el que escogió esa foto. Pidió hasta el tamaño de la foto y donde lo acomodaran. Y las flores, porque dijo, yo voy a estar muerto, si no yo acomodo mis flores, porque él tenía ese ojo. Pero no puedo hacer nada, porque ya voy a estar muerto, pero por favor se los encargo.
Qué buena última voluntad,
entonces,
¿no?
Entonces, sí. Él fue el que dijo las flores grandes, por eso estaba muy bien acomodado.
No, además, ¿qué cantidad de flores llegaron?
Sí. Y aparte los hijos han dicho, puta, mi papá nos va a jalar los... Ya, acuérdate que ese dijo que atrás, ¿no? Entonces, por eso estaba todo
y anoche
bonito.
En esa misa, Max, fíjate, Lucía Méndez, pensaríamos muchos que en este momento tan triste no hablaría con la prensa, y tanto en el funeral como ayer compartió su sentir. Sí. Que es un momento muy doloroso para ella, pero qué temple de pararse y tener
con
que
Pedro Antonio. Pedro. Oye, qué guapo está Pedro Antonio. Sí. Adelgazó mucho y se ve muy bien.
Es que bajó mucho de peso. Acuérdate que hace como 10 años subió como 20 kilos más.
Es que Lucía dice que ella está como contenta porque finalmente también dejó de sufrir, porque habla mucho de esta enfermedad que es tan degenerativa, donde ya no te puedes parar, ya no puedes comer, ya no puedes hacer muchas cosas, y entonces pues dice qué bueno que ya dejó de sufrir, y entonces claro, al mismo tiempo.
A ver qué dijo.
Pedro Antonio y Lucía Méndez aclararon el por qué durante el funeral de Pedro Torres la cantante le tomó fotos a su hijo a los pies del ataúd de su famoso papá.
Y mi papá realmente ha sido una persona que siempre ha sido muy alegre, en todo momento ha tomado fotos, esa era su pasión, tomar fotos. Entonces nosotros estamos honrándolo a él por tomar las fotos, por celebrarlo, por honrarlo con alegría, honrarlo en vida y honrarlo en muerte. Y yo sé que mi papá nos está viendo desde arriba y le da mucho gusto que me tome fotos con él.
Ese día del velorio era en primer lugar un evento privado. Y en segundo lugar hay medios que hacen todo para vender. Que hacen, o sea, no nada más a mí, a todos los artistas nos tratan de destruir. Pero estamos muy en paz porque creo que todo el tiempo estuvimos con él. Todo el tiempo lo animamos, todo el tiempo. Cuando hablaba, perfecto. Cuando ya no hablaba, hablábamos nosotros. Cuando se sentía triste, estábamos ahí. Entonces, yo le deseo lo mejor a la gente que tiene esta enfermedad, porque aparte es muy cara, que encuentre la paz y que encuentre a la gente que le ayude realmente a salir adelante.
Toca recordarlo, decía el señor Pedro.
¿Cómo?
Toca recordarlo y celebrar también esos grandes momentos, el regalo más grande que le dio en la vida.
Sí, no, definitivamente esos grandes momentos que vivimos él y yo, una gran pareja, un gran hijo. Ustedes han visto a mi hijo, que es una persona noble, es una persona educada. Pues momentos maravillosos que tuve con Pedro en mi vida. Yo siempre he dicho que él fue el amor de mi vida.
Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.
Y está Lucía Méndez.
También fue la incondicional, sí. Mariana Jasbeck.
Mariana Jasbeck,
gran fotógrafa.
Sí.
Igual que su papá.
Que dice que trabajó mucho, mucho tiempo en producción junto con Pedro Torres, claro, haciendo diferentes videos. Ella, pues, es muy conocida por ser el primer amor de Luis Miguel, el primer y gran amor de Luis Miguel, y por aparecer en este famoso video de Cuando Calienta el Sol.
A ver qué dijo Mariana Jasbeck.
Contaba el señor Pedro que pues de alguna manera fue Luis Miguel que pidió que estuvieras en el video de Cuando Calienta el Sol, porque te veía y decías, es una mujer bellísima.
¿Quién lo contó?
Estabas fotografiando.
Pedro, pues la verdad no me acuerdo, pero igual y sí fue así. Si Pedro lo contó, es que así es, que así fue.
Te voy a decir algo, a mí me parece irreal, porque ayer que dije, Mariana Jasbeck, Lucía Méndez, Pedro Torres, acuérdense que en el 87 cuando se hicieron la de Cuando Calienta el Sol, Lucía prácticamente le echa la culpa a Pedro porque metió a Mariana en el video, porque justamente
se lo
fue el director, y fue en ese momento cuando tronó con Lucía, empezó a andar con Mariana, y Lucía empezó a andar con Pedro. 39 años después, casi 4, ¿quién iba a decir que estos tres personajes que vivieron ahí un trío entramoroso, que Luis Miguel y todo, iban a estar ahora en el funeral, en la misa de Pedro, y aparte ellas dos juntas?
Y Mariana, que tiene un pelazo maravilloso porque tiene mucho pelo y chino, y se hace cola de caballo, en lugar de que lucieras ese pelazo que tiene tan padre. Es guapo.
Qué reencuentro ese, Max.
Qué reencuentro.
Sí.
Hoy con Marianita y
rival de amores.
Ella, sí. Ella casi no, pues no es una mujer que se arregle tanto, ni que se maquille, ni nada.
Es que ella vive dentro de su estudio. Ahí tiene todas sus. Ahí todas las campañas que hace, las hace en su estudio. Rara vez sale del estudio así como para algún evento o festividad.
Y acuérdate que se dedica al flamenco, Max. Sí, acuérdate que ella es bailadora. Se dedica al flamenco y de hecho hace algún tiempo, hace unos años, bailaba en algunos tablaos que por aquí hay en la Ciudad de México.
¿Ah, sí?
Pero sí.
Mira, tan guapa. Bueno, vamos a corte. Es para ti, mi corazón. Estamos de regreso y está con nosotros parte de la Sonora Santanera, don Arturo Ortiz y Antonio Méndez. Están aquí con nosotros porque se van a presentar próximamente el 6 de febrero, ¿no?
Este viernes 6 de febrero, efectivamente.
¿En dónde?
Pues nada menos que en La Arena, Ciudad de México, nuevamente. Wow. Pues festejando todavía el 70 aniversario. Y digo todavía porque se termina hasta abril. Así es. El festejo empezó en abril del año pasado y terminamos en este abril del 2026. Así que todavía estamos.
¿Cuántos años?
70 aniversario.
Oye, pero La Arena está fuertísima, qué padre.
Sí, fíjate que es algo muy, muy, muy emblemático aquí, muy importante. Y acabamos de hacer la arena de la nueva arena de Guadalajara también. También con el motivo del 70 aniversario, que lo vamos a hacer ahora aquí en la Ciudad de México.
¿Y van
México.
A tener invitados?
Exactamente, unos grandes invitados. ¿Tú los sí, puedes mencionar?
Sí, tenemos a Natalia Jiménez,
okay,
excelente cantante,
increíble.
Nuestra amiga de toda la vida, Eugenia León, Eli Guerra, que está con nosotros en el concepto de Cumbia Machín, con Eric Rubinis, que también es una gran amiga de nosotros, y se ha sumado un cantante ganador de la Academia 2024, un talento increíble, que se llama Mario Girón. Nos gustaría que lo escucharan porque la verdad él tiene un talento inmenso, de verdad.
O sea, va a ser increíble ahí la arena. ¿Y va a ser 360 o va a ser como los shows normal, ya ves que pones al final
show
de la
normal.
Arena?
Sí, va a ser un show normal. Así lo mismo, ese mismo concepto tuvimos en la nueva arena Guadalajara y en la arena Monterrey. Esperemos que más adelante, a ver si se llega a dar algún día un show 360, sí. Estaría, es estaría padre.
Yo les quiero preguntar qué pasó, sí, con el nombre.
No, pues el nombre lo tenemos vigente desde el año pasado. Hubo una corta temporada donde se estaba en litigio eso y salió todo a nombre de nosotros, favorablemente, como siempre.
Y son la
la única internacional Sonora Santanera. Ya la gente así nos, pero nos también, identifica.
Pero también tenemos los registros del nombre de la Sonora Santanera como uh-huh. tal, la Internacional Sonora Santanera, como se conoció en algún tiempo por ahí de los noventas. Uh-huh. Ya la gente decía, ¿quién va a estar? La Internacional. Y sabían que se estaban refiriendo uh-huh. a la Sonora Santanera, ¿no? Uh-huh. Ahora nos conoce más la gente como la única Internacional Sonora Santanera, que es lo que utilizamos más, para diferenciarnos de algunos otros nombres que uh-huh. por ahí andan, ¿no?
Y el logo uh-huh. que lo tienen muy bien identificado, ¿sí? El logo.
Sí, ya ves el camión y ya sabes que va a pachanga ahí. Oigan, ¿pero qué significa sí. para ustedes 70 años? No debe de ser fácil reestructurarse y volver a mantener vivos estos éxitos, porque algo que han hecho es que no le han movido a las canciones. Así como estaban hace 70, así están hoy, y creo que la gente también agradece eso.
Sí, mira, nos hemos dado a la tarea, mi compañero don Arturo Ortiz, que viene en su representación, su hijo, y tu servidor Antonio Méndez, de conservar el estilo uh-huh. que uh-huh. le imprimió don Carlos Colorado, y el estilo de los cantantes, a cada quien le dio una identidad, y eso lo hemos tratado de conservar, a pesar de que los elementos pues ya son nuevos, sí. porque todos nuestros queridos compañeros que están ya en el cielo, pues se nos fueron hace ya algunos años, empezando por don Carlos Colorado,
sí.
pero nos hemos mantenido en el estilo fiel, por eso son los ensayos constantes, frecuentes, no porque ya estemos trabajando, dejemos de ensayar, no, tenemos los ensayos rigurosos, así llueve o truene, son los días de ensayo para conservar lo que tú estás diciendo.
Pero ya no tienen una cantante como tal,
Femenina no.
Femenina no. ¿Cómo era Sonia López?
Sí, ya no, se quedó los puros cantantes masculinos, todos, como Juanito Bustos en uh-huh. su tiempo, Andresito Terrones, Pepe Bustos, Silvestre Mercado, ¿verdad? Pero con los nuevos elementos hemos tratado de conservar el estilo de cada la identidad de cada cantante. Uh-huh.
Pero aún así, refiriéndose a lo de la cantante femenina en la Sonora Santanera, nos ha funcionado todavía mejor el que invitamos sí. a muchas uh-huh.
cantantes. Estuvieron con Guica Edgar un buen rato.
Andamos con nosotros, todavía tenemos concepto. Otro concepto dentro. Nosotros manejamos 5 conceptos para las empresas y para el público, ¿verdad? Uno de ellos es de fiesta con Kika Edgar y la Sonora Santanera. Ella lo hace excelente, ¿eh? La verdad, aparte, uh-huh. de, sí. aparte del ángel que tiene, su calidad musical e interpretativa es fabulosa. Entonces, hemos estado con ella y con una cantidad que hemos grabado de diferentes con cantantes femeninas. Con él, y como lo estaba comentando, que va a estar con nosotros. Y
la señora Eugenia León, sí, que va a estar, León, ¿no? O sea,
sí. y no les ha dado por, como decía Max, de pues, obviamente Sonia López es un ícono, y creo que es un ícono de una época, sí. de repente de probar y decir, a ver, bueno, vamos a probar a alguien nuevo, que no sea famoso, es decir, vamos a castear una cantante y ver si a lo mejor queda, o siente que ya con su despedida de ella del escenario se cerró el ciclo.
No, fíjate que hicimos el intento en algún tiempo, uh-huh. pero es un poquito difícil porque pues viajamos todos en el autobús, terminamos la actuación y bueno, con toda la confianza nosotros pues, nos quitamos el uniforme, nos ponemos nuestra pijamita para ir a dormir, para ir al siguiente evento. Entonces sí es un poquito difícil, complicado. ¿No? Sí. Complicado,
sí, claro.
Viajar con una
porque sería la única sí. mujer en todo.
Sí.
Y ella estarse cambiando.
Sí, cambiando. Es un poquito tal, claro. tanto complicadito, ¿verdad?
O sea, ¿duermen en el camión?
Cuando ya viajamos de Guadalajara, por ejemplo, fue que el anterior evento, terminamos y mira, tranquilamente nuestro autobús, que es muy cómodo.
¿Pijamita?
Con nuestra pijamita, sí, porque nos quitamos nuestro uniforme, sí, cómodos. Sí, sí. No vamos a poner sí. nuestra ropa de calle, ¿no? Porque pues es incómodo.
Pero es un hotel, sí. ese camión, es inmenso. Yo lo he visto estacionado fuera de Televisa o del auditorio.
Sí, pues ahí tenemos, inmenso. Tenemos 14 camas. Ahí caben 14 camas. Caben
baño.
3 mesas con sillas para 4 personas. Bueno, asientos para 4. O sea, estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 2 para 12. Uh-huh. Y luego tenemos una sala todavía como para otras 4 o 5 personas.
Con televisor.
Con televisiones. con refrigeradores,
baño.
Refrigeradores.
Y todavía una oficinita, tú quieres al fondo, una oficinita para pues hacer ahí los...
Sí, las cosas de...
Las cosas de pago, ¿verdad? Oh. O vamos haciendo algún arreglo musical ahí en ese, en departamentito. Vamos escribiendo, vamos trabajando, ¿no? Pero es muy cómodo. Aire acondicionado, tu calefaccioncito cuando el lugar es muy frío. O este aire frío cuando estamos...
¿Y llevan cositas para comer en su refri?
Sí, y tenemos ahí el refrigerador, tenemos microondas, la cafetera también, que es muy importante. Sí. En
adelante
fin.
Y atrás.
Exacto, dos.
¡Qué lujo! ¿Cómo no somos de la Santa Mera? Tener ese lujo.
Y anteriormente había un lugar que se permitía fumar. Ahora ya no. Definitivamente ya no. Todo es no fumar.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Y pues sí viajamos cómodo, tenemos dos operadores muy responsables que confiamos mucho en ellos y sí. Obviamente con la bendición de Dios salimos de trabajar y viajamos completamente y llegamos descansados y vamos a otra ciudad.
Oigan, bueno. Y hablando de viajes, se fueron por Europa, ¿no? Recientemente hicieron una gira con países en donde, híjole, que llevaron la música de la Santanera. Uh-huh.
Todavía fue en el marco del 70 aniversario que hicimos y lo complementamos porque fue en las fiestas patrias, fue el 15 de septiembre, iniciamos desde el 12, 13, 14, 15 hasta el 18, ¿verdad?
No, hasta el 21.
Trata que fueron como 10 países. Uh-huh. Una gira muy importante porque fíjate que a cada país que llegábamos teníamos la suerte de que nos recibiera el embajador o el cónsul de cada país y nos llevara a la comida ahí al consulado. Entonces fue algo muy, muy bonito, impresionante para nosotros pisar esos escenarios y recibirnos pues todas esas personalidades.
¿Y en Europa cómo viajan?
Todo en avión. Y en algunas partes ya ve que el tren que va desde de Francia...
Sí, de Francia...
De Francia a Inglaterra, en el tren...
Y, estar.
Oye, pero qué lujo esa gira, ¿eh?
Subterránea. Sí.
Con esta ya van dos veces que vamos a Europa. La primera vez nada más... ¿Tres?
Tres porque en el 2000 fue a Hannover.
Hannover, Alemania.
Dubái también
¿no? Fuimos hace Dubai. Tres años. Total que cada año estamos viajando para Europa... Y este año se está programando otra nueva gira, pero ya no en septiembre.
Pero ¿cómo? ¿De allá los contratan a ustedes?
¿Mande usted?
¿De allá los contratan?
Sí, son empresarios de allá que ya tienen sus venues, ya tienen sus lugares, y ellos coordinan toda la gira. Ah. Esta vez fueron 10 países.
Fueron 8 países.
8 países.
Y lo que a nosotros nos impresiona es que haya gente oriunda de ahí que aunque no habla español, les gusta nuestra música.
Le gusta la música.
Asistieron. Sí. Pues, en Inglaterra, por ejemplo, nos invitó la BBC de Londres a tocar con ellos en su estudio donde estuvieron los Beatles, por ejemplo. ¿No? Todo,
qué Queen, padre.
Y estuvimos ahí.
En vivo todo fue para el programa.
Y cuando nos presentamos... Nos vamos dando cuenta que casi la mitad del venue, que estaba grande, era de gente inglesa, mucho latino, desde luego mucho mexicano, y eso pues a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Igual en Francia, igual en Portugal, lo mismo en Estocolmo, o sea, estuvo bastante, bastante buena la gira, pesada, físicamente estuvo pesada, porque había que estar viajando diario y presentándonos diario. Pero bien valió la pena festejar así el 70 aniversario de la
ciudad. Es que la música, aunque no le entiendan las palabras,
el ritmo
no tiene frontera.
Ritmo. Sí. Había orientales que brincaban porque sentían el ritmo, ¿verdad? Sí. No sabían los pasos para ahí, para acá, pero lo sentían. Los hooligans, los punks en Alemania también brincando, bailando. Sentían lo que usted dice, el ritmo les llamaba.
El ritmo, claro. Sí.
Pues queremos invitarlos, volviendo
a la
Arena Ciudad de México. Este viernes
6 de febrero. Y nos están regalando 5 pases dobles, repórtense, porque la Santanera nos regala 5 pases dobles.
Sí, acompáñenos a festejar todavía nuestro 70 aniversario.
Pues muchas gracias.
Con invitados.
A ustedes, don Arturo. Gracias, don Antonio.
Gracias a ustedes.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso y ya te contestó Marco Chacón.
Sí, López, ¿te acuerdas que hace en los bloques al inicio? Estamos hablando obviamente de este tema polémico, mediático, que ya llevamos, bueno, iba a decir semanas, pero no, ya pasamos desde que murió Julián, años, si podrías decir, ya son 3 años, 2 años.
Hablando de lo mismo.
Hablando de lo mismo, más todo lo que sale. Uh-huh. El punto es que Imelda está contestando en redes a varias personas, varios temas, que sí, estás loca, y ella contesta. Y entre unas preguntas que le hicieron es que ella acusó en Instagram a Marco Chacón de matar a Julián, porque ella dice que ya lo llevó a ponerse un chip y que esas sustancias le hicieron que le provocara convulsiones que lo llevaran al infarto. Que yo digo que está muy grave esta acusación. Y ya Marco Chacón ya contestó y dijo tal cual. Para aclarar, yo no le puse nada a Julián. Él era un hombre de 28 años casado, con un hijo y con su propio carácter. Yo no soy médico para ponerle algo así. Yo no tomaba decisiones por él. Aclarado lo siguiente, te respondo. Sí, en efecto, él se quiso poner una pellet para dejar de tomar. Él me pidió que lo acompañara y yo lo acompañé. Gente malintencionada que es capaz de mentir a niveles insospechados, ahora quieren decir que se lo puse yo. Repito, se lo quiso poner él, Julián. Yo solo lo acompañé. Sí se lo puso. Fue su decisión. Era su cuerpo. Era su voluntad de querer a salir adelante de sus problemas. Fue algo por su bien. Hablan todos como si fuera un niño de 5 años de él. Qué falta de respeto a su memoria. Uh-huh. Yo le pongo, oye, pero sí viste que sí le ayudó el chip. Me dice, sí, sí dejó de tomar porque no podía hacerlo. Cuando te pones ese chip, no puedes. Pero no dejó de hacer otras cosas, sin aclarar más. Nada más te vuelvo a aclarar, Vicky, si lo puedes aclarar. Es muy importante que el pellet se lo puso Julián con un especialista. Él lo buscó, tomó la decisión y sí lo acompañé y sí fue real. O sea, sí está confirmando.
Ahora,
pero no, él no se lo puso a fuerza, como dice Imelda. No. Porque como dice, era un hombre de 28 años, casado y con hijos, pues él tomó la decisión.
Y mira, Max.
Ahora, una cosa es que lo acompañes y otra cosa es que lo lleves de las orejas a fuerza y se lo pongas.
Tiene toda la razón. O sea, nosotros le decimos Juliancito, pero en realidad ya era un hombre mayor, ya era un padre de familia, padres. Y ya tomaba decisiones por su cuenta. Yo vi apenas un análisis que hizo un forense y dice que la adicción a las drogas es tan grande que solo el Alzheimer te borraría de tu memoria eso, y que los periodos de ansiedad que pasas cuando no la consumes son tan fuertes y horrorosos que muchos no consumen ya por gusto, sino porque el cuerpo lo necesita para sentirse medio bien.
Ahora, Imelda se
no es responsabilidad de nadie.
En otro problema legal, porque ahora, aparte de los que ya tienen, porque ya ves que son varias instancias de ya legales, de cosas, de testamentos, ahora Marco públicamente puede demandarla porque lo está acusando
de homicidio.
De homicidio.
Uh-huh. Ahora, Max, tenemos otra declaración del año pasado. Juzgue usted, porque platicamos con el mejor amigo de Julián Figueroa. Esto es lo que nos decía en febrero del año pasado, refiriéndonos al video que acabamos de ver hace unos días, donde se ve a Imelda pues autoflagelarse, y esto es lo que él decía, y también decía del tema de las drogas.
Que a lo mejor tú como amigo cercano considerabas que no era una relación sana. ¿Por qué no era una relación sana al final?
Pues
¿qué
porque,
falló ahí?
Pues porque Imelda siempre fue muy tóxica, siempre fue muy manipuladora. ¿Ah? Como lo he dicho en otras entrevistas, utilizaba el niño para manipular a Julián, y la prioridad para Julián pues siempre fue el niño, ¿no? Yo creo que Imelda sí le hizo muchísimo daño a Julián, física y mentalmente.
¿Cómo lo utilizaba? ¿Cómo presionaba a través de José Julián a Julián?
No, mira, el niño realmente no lo pelaba el niño, y lo sabemos muchísimos amigos, no le ponía la atención adecuada. Está bien que ella quiera dedicarse al teatro y a la televisión, pero sí descuidó muchísimo pues al niño, ¿no?
¿Te alejó de Julián en su momento cuando ella se casó, te fracturó su relación de amistad? ¿Ella tuvo algo que ver ahí en eso? ¿Los alejaron?
Sí, a mí. Ajá. Sí, a mí sí, al igual y como a Iñaki, que lo que se rumora, ¿no? De que son mentiras, Fue una mujer muy celosa, y lo que hace una mujer, como lo digo, sociópata, es alejarte de la gente que te protege, que te puede dar un consejo. Y siempre desde que empezaron su noviazgo, lo empezó a separar de todo mundo. Ella se ponía celosa de sus amigos, de los amigos de Julián, e inclusive se ponía celosa de los amigos, de las amigas de ella.
De ella misma. O sea, quería blindarlo, alejarlo de todo mundo.
Totalmente.
Copas, como con algo más. ¿Tú la llegaste a ver mal? O sea, ya hablar con Julián y decirle, hay que ayudarla.
No, claro que no. Yo no me metía porque a Julián no le gustaba. Sí éramos muy amigos, pero no es como que compartiera tanto. O sea, sí tenía una preocupación por ella, pero híjole, ese tema no lo tocamos. Y sí, pues efectivamente se le ve afuera de los llamados de teatro, de los ensayos, se le ve un poquito empastillada. Yo creo que también es por la presión que ella siente, claro, hacia los medios, porque es una mujer que no está preparada para que la aborden 10, 15 medios. Sí se ve muy afectada. Y sobre las sustancias, pues sí, se sabe, ¿verdad? Que pues sí, que a mí me llegó a tocar que se metía al baño 10, 15 minutos, que jaloneaba a Julián. Ojo, porque han dicho medios que han distorsionado lo que he dicho, que yo dije que lo golpeaba. Yo nunca dije que lo golpeaba. O sea, yo dije que lo jaloneaba en las fiestas y que era de repente un poco bipolar al momento de estar en reuniones.
Bueno, pues ahí está lo que dice un amigo de Julián. Nos los dijo el año pasado. Y bueno, pues mira, cada quien opina según le fue, como a la hora en que estuvieron con Imelda y con Julián. Uh-huh. Este chavo dice que Imelda era súper tóxica y que lo jaloneaba y que lo trataba mal.
Ahora, es muy triste, Max. Yo creo que hablar de una persona que ya no está, hablar de una persona que ya no se puede defender, que no puede decir si lo hice, no lo hice, claro. Sí, o sea, y volver, el pleito era lo del testamento, lo del niño, de esto, y ahora ya están trayendo a colación una vez más a Julián. O sea, ¿qué tiene que ver de que si la golpeaba, si no la golpeaba, cómo era su vida marital, cómo se llevaban? Creo que esta es una
campaña. Y todo esto simplemente se resume a dinero.
Claro.
¿Por qué? Porque ella quiere que la herencia del niño, que la tiene que usar hasta que tenga 21 años o 28 años, la quiere usar ahorita.
Es que ayer nos explicaba el abogado que, bien que mal, hay dos tipos de procesos. Uno, el de la herencia por todos lo que le toca a él como hijo de Joan Sebastián. Y otra es el dinero que él generó por con su trabajo, ¿no? Si compró una casa, un carro, si tenía cuentas bancarias o cualquier cosa, eso viene en línea vertical y le toca tanto a la mamá como al hijo. O sea, porque...
Sí, pero depende, ¿qué fue lo que generó Julián? No sabemos.
Eso es lo que no sabemos, y lo que supuestamente el albacea, que es Marco
Ahora,
Chacón...
Ahora, si tú te pones a ver cuánto trabajó Julián, fuera de la novela que hizo con Carla Estrada... Sí. ¿Qué otra cosa hizo Julián?
Pues de repente hacía presentaciones, porque de repente nos invitaban a presentar sus presentaciones.
Pero ya ves que luego estaba en la novela, en la última novela, en la de los traileros, y ahí creo que le había ido muy bien, en la de Nicandro Díaz. También de repente si van a alguna alfombra roja o algún evento, ya ves que luego también les pagan.
Debutó entonces también en el Teatro Blanquita, ¿te acuerdas, Juliencito? Que incluso Joan Sebastián vivo fue,
por eso,
fue el padrino.
Pero realmente trabajó tanto como para tener millones y comprarse coches y casas.
No. Pero lo poco mucho que tenga finalmente es tanto de la esposa como de su hijo, ¿no? Lo explicó poquito ayer el abogado.
Si tenía 200,000, a lo mejor de esos trabajitos, pero a lo mejor ese poquito pues es para la esposa y para el hijo.
Pero también para que eso pase, ella tiene que meter una demanda de manutención, o sea, necesita decir, oye, necesita mi hijo para comer, para ir a la escuela, para todo eso, necesita esta cantidad para que el albacea sea quien le
yo creo
le
que ahí, Max, el está el conflicto, porque ella tendría que probar lo que dijo en redes, de decir, bueno, mi hijo consume 100,000 pesos, aquí están todas las facturas, y eso presentárselo al juez, y el juez, obviamente, al representante legal de Marco Chacón, que en este caso era albacea, y el albacea decir, pero es que a mí no me parece que gaste 40,000 pesos en café y ropa. Entonces, yo creo que también por ahí va el tema de que tampoco hay como dinero ahorita y mientras tanto, pues el niño no tiene sustento más que el que le da su mamá.
Hay que ver qué tenía en vida él que se pueda repartir entre la mamá. Hay que ver si el rancho de Las Palmas ya estaba a nombre de Julián.
No.
Si no estaba a nombre de Julián, pues entonces
Pero le toca. Pon tú que el rancho de Las Palmas hubiera estado a nombre de Julián. ¿Qué vas a hacer con ese rancho?
Pues yo creo que
lo vas a dar a
yo creo
a
que genera
niña.
Más gastos, pues sí, le tocaría dividido entre la mamá y el hijo.
Por eso. ¿Y qué van a hacer con él?
Pues ya
¿mantener
no sé.
El rancho?
Yo creo que es muy caro. O Por sea, eso. Es muy caro, pero
si
ya.
Si no tiene dinero para mantener al niño, ¿va a poder mantener un rancho que cuesta carísimo mantenerlo?
No,
no lo creo, pero bueno, eso tenían que averiguarlo,
sí, puro lío.
Y las autoridades son las que tienen que decir cómo va a quedar
le toca?
Este asunto, porque está bastante delicado y complicado, y el único amolado en este caso es el niño. Sí. Vamos a corte y volvemos. Bueno, estamos de regreso y vamos a hablar de nuestra morenita en una medalla muy linda. Y aquí está Pam para decirnos qué.
Sí, pues bueno, ya estábamos hablando que de pronto hay tantos problemas que lo único que nos ayuda es acercarnos a la fe. Y qué mejor que acercarnos pues a nuestra morenita tan querida, tan adorada, que ustedes saben que es pues una virgen que es buscada en todo el mundo. Vienen a México a verla. Y además con un santuario que arquitectónicamente es uno de los más representativos de la fe. Así que precisamente estamos conmemorando a nuestra morenita y por eso estoy aquí con ustedes mostrándoles nuestra medalla, que está hermosa. La tenemos en color dorado y en color plateado y en dos tamaños, chico y grande, ya lo está viendo ahí. ¿Qué la hace diferente? Porque ustedes me van a decir, ay, pues medallas de la Virgen de Guadalupe, donde sea. Pero no, esta es especial porque hace 50 años, como bien les platicaba, se creó este santuario que se convierte en uno de los más importantes del mundo, nuestra Basílica de Guadalupe. Así que en la parte de atrás, pues tenemos la representación, y si lo pueden ver, no sé si lo alcancen ustedes a ver, tenemos aquí pues la Basílica totalmente representada, que dice conmemorativa 50 años 1976-2026, y es una joya con diseño exclusivo bañada en oro de 18 quilates, la que es dorada, o también en elegante platino, como la que traigo yo, que es la plateada, y se ve muy bonita, ¿a poco no?
Muy bonita.
Bueno, para ustedes traemos una súper, súper promoción, así que escuche bien. Ya viene el 14 de febrero, queremos hacer regalos, y qué mejor que regalar, pues, un pedacito de fe, que es lo último que se nos tiene que ir a los humanos. Se lo podemos dar a nuestras mamis, a nuestros papis, a nuestros abuelitos, a los tíos, o si tenemos un amigo, una amiga que esté pasando por malos momentos, es un excelente regalo para que no se alejen de la fe y de la esperanza. Así que para tu público, pues tengo un 50% de descuento. ¿Cómo ves, Maxi?
Muy bien, a ¿sí? ver.
¿Así sí. o quieres más? Siempre me pides más, yo venía preparada. Siempre. Y ahora me dicen, no, pues así.
Bueno, más. A ver. Más
cuatro.
¿Cuatro medallas? ¿Ya de plano
pues
las
sí, luego,
cuatro?
Luego, sí. ¿Cuatro?
¿Ya te han traído no, las pues, cuatro? A mí
han
me
traído
habían
las cuatro.
Más autorizado tres, ¿cómo crees? Pero bueno,
¿tres
no
por
me,
una?
No,
no
me
cuatro.
Voy a quedar atrás.
Ok.
No, ya me están picando aquí la cresta, entonces no me puedo quedar atrás. Ok, les voy a mandar. Ustedes compran una al 50%. Y yo gratis hasta su casa les voy a mandar entonces cuatro. Si me regañan, es tu culpa, ¿eh?
No, Pilar siempre luego trae
o
cuatro.
O sea, vas a mandar tres más.
Sí, exacto.
Para que sean
usted
cuatro.
Compra una al 50%. Y yo de regalo le voy a mandar tres más. O sea que se va a llevar dos medallas grandes, dos medallas chicas y las cuatro cadenas directamente a su casa para regalar este pedacito de fe, que es una joya. La verdad, vean, la inigualable.
Está
yo
preciosa.
La traigo puesta, ¿cómo la ven?
Sí,
¿tú lo usarías, Maxi?
No, claro, está preciosa.
Sí, está bonita, ¿no? ¿Qué sí. les parece?
Y me encanta que es también, es o dorada o plateada y te combina con todos con los todo. Outfits.
Exacto, exacto, claro. exacto lo puedes combinar. Así que bueno, estas se nos acaban muy rápido. De hecho, el año pasado se terminaron. Marca al 5590-2022-50 para que se la lleve. Pero además, de regalo, porque ya viene el 14 de febrero, le voy a mandar Vital Pad, que como pueden ver es este tapete. Me vas a decir, ¿qué es lo que hace este tapete? Pues nos ayuda por medio de la electroestimulación a bombear la sangre desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. Nosotros nos sentamos, ponemos aquí nuestros piecitos, que tiene además marcados los sí. puntos de estimulación correctos, y nos ayuda a bombear la sangre desde los pies hasta la cabeza, lo cual nos va a relajar muchísimo, nos va a ayudar a tener mejor calidad de vida, a anda. Que no nos den dolores musculares, dolorcitos de estómago, dolores de cabeza, y además, pues, acompañados de la fe de nuestra morenita.
No, pues, está muy buena la oferta. Gracias, Pam.
Gracias te a la ustedes. Agradezco.
Bueno, fíjense que Leti Calderón dice que no hay recalentado con Juan Collado, que se llevan bien, obviamente, por los niños, lo cual me parece perfecto, que te lleves bien con tu ex cuando tienes hijos. Entonces, este es el caso de Leti Calderón, se iba muy bien con Juan Collado por los niños, pero dice que recalentado no hay. Y miren lo que dijo.
Leti Calderón desmintió que ahora que ella y sus hijos están más en contacto con su ex Juan Collado, exista la posibilidad de que vuelvan a vivir como una familia.
Pues sí, o sea, no ha cambiado así como exageradamente mucho, pero sí, sí ha cambiado, nos vemos más seguido, comemos,
Dice que se van a regresar, que la gente los quiere ver juntos otra vez.
No es para tanto. No, yo creo que cuando no funciona una relación, ya no funciona. Hay un gran cariño, por supuesto, yo lo quiero muchísimo y yo sé que él a mí me quiere mucho y siempre ha sido así. Y a mí me da muchísimo gusto que mis hijos puedan ver que nos llevamos muy bien. Luciano dice, me encanta viajar en familia. Y entonces mucha gente dice, ay, no se vaya a confundir. No se confunde, si no es tonto. Él sabe que viajamos en familia porque viajó mamá, papá, los hijos, aunque cada quien vive en su casa. Y cada vez que nos vemos, nos reímos, contamos anécdotas, nos tenemos mucha confianza, platicamos de muchas cosas. Nuestros hijos nos conocen de cuando éramos novios, de cuando viajábamos. Y creo que es un buen ejemplo para ellos.
Oye, Leti, y en esas prácticas de familia ahora, pues todo ese mal momento que vivió en la cárcel, ¿lo han platicado por sí?
Sí, yo le pregunto cosas porque también tengo curiosidad y muchas cosas personales que obviamente tampoco voy a compartir porque pues son por eso, son cosas personales, pero sí, tengo la confianza de poderle preguntar lo que yo quiera.
Para Grupo Fórmula, Benicia Ortiz.
Bueno, pues ahí está.
Debería regresar con Juan Collado. No, yo pienso. ¿Por qué? Porque mira, ella ya conoce sus errores. Ay, él conoce sus errores, ya se separó de ella.
Ay,
mira.
Qué flojera.
Ya los dos ya saben a lo que le tiran. Y también, pues, Leti, para que
te acompañe. Por algo tronaste. Ernesto. Sí. Entonces, ¿para qué vas a regresar a lo mismo?
Bueno, pero Juan ya cambió, estuvo en el tanque.
No, ya. No, Ernesto, con novia. Todo respeto para Juan Collado, con todo respeto, como diría María Félix, para vieja yo. O sea, si vas a regresar, o es un recalentado chavo. Bien, no, pues mejor hasta lo piensas por si el recalentado chavo o así, pero ya está más grande. Sí,
ya está muy cascado.
Ya está muy grande y...
Aparte enfermo.
O sea, ya sería un guisado ya de tres usos, o ya sería un guisado.
Ya de dos semanas,
ya
¿no?
le echaron adobo, ya le echaron granola, ya le echaron mucho, está muy...
Qué mala eres, Vicky.
Ya muy regido.
Qué villana eres.
Ya está muy mezclado. Ya está muy mezclado.
Bueno, pero tampoco...
Muy manoseado ya.
Pero fíjate, en tus respuestas tampoco se ve como de no, que ya jamás, o sea, también ella como que deja abierta la puerta a la especulación, Max.
No, se lleva bien con él porque lo quiere, porque es el papá de sus hijos. Sí. Pero ya de eso, a un romance ya.
No, además ella la pasó muy mal, acuérdate cuando se divorció y la humillación pública de decir, me engañaste, te quedaste con ella y todo. ¿Crees que le dan ganas de volver a, ay, sí te perdono y eso? No, creo que ella se empoderó
pero
demasiado.
Pero deja tú eso, ya, qué flojera.
Sí, ¿a qué?
Lo mismo.
Que se consiga un chavito.
Mejor, mejor.
Exacto.
Mejor
guapo, nuevo, así como el de Galileo.
Un nuevo, aunque sea una sopa de esas instantáneas, pero nueva. ¿Para qué quieres el guisado? Manoseado. Aunque sea de esas sopitas instantáneas, pero nueva.
Claro.
Pues preséntale a alguien, porque ya la mayor parte de los amigos de Leti, con todo respeto, ya cruzan los 60, 60 y algo.
No, preséntale pero hay muchos, alguien, pero hay muchos chavitos que hay muchos chavitos que sí quisieran, sí, con Leti, nada más para divertirse.
Y aparte te voy a decir una cosa, Leti es una señora muy guapa.
Sí, sí, muy alegre.
Muy alegre, muy guapa, muy linda. Tanto de fuera, que es una mujer muy guapa, como por dentro.
¿Y sabes qué aquí pasa? Creo que sus hijos la rejuvenecen, Max. Creo que tanto que convive con sus hijos y que la vemos en las redes, creo que ellos mismos le dan esa vitalidad, porque sí, tú la ves, claro, y se ve súper chava, se ve que bromea, corre, juega con Carlos, sí, y él mismo le da esa energía, porque la verdad es que, con todo respeto, no la vemos señora como otras que son más chicas que Leti.
Bueno, ahorita sí, ya hubo una época donde sí hasta traía un corte diferente, pero ahorita como que rejuveneció. Pero yo creo que también los hijos han sido un bloqueo para que ella tenga una nueva pareja. También. Como que ella, su prioridad en la vida son sus hijos, claro, y ya no le interesó lo demás. Dijo, ay, no, ya sufrí.
Sus hijos
ya
y esto, su chamba.
Ya mejor,
ajá. Sus papás, justo, y bye.
Ya ves que hace dos años se dijo que estaba embarazada, ¿no te acuerdas?
Ay, una alfombra de Juan Torres. Que hace tres años decían que Leti estaba embarazada porque se veía panzoncita.
Sí, un poquito de peso.
No, ni que fuera Lin-May con... ¿Cómo se llamaba el chavo? Marcos Diwan. Que Lin-May se embarazó a los 78 años.
Fue de la tigresa también.
No, ya a los 666 años la tigresa se embarazó.
Bueno, qué horror. Vámonos a corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y Vicky, cuéntame qué te dijo Mariano Ochoa.
Fíjate que ayer nos íbamos a entrevistar a Mariano Ochoa junto con tu fan, que es Jorge Guevara, ex vocalista del Grupo Elefante, que ahorita te va a decir por qué es tu fan, porque tú lo ayudaste sin saber,
sí,
muchísimo en su carrera. Está presentando esta nueva canción que se llama Dos Enamorados, no la de Luis Miguel, sino la otra canción que se llama Dos Enamorados, que él hizo para la telenovela Clase 406, ¿te acuerdas de Pedro Damián?
Claro.
Y esta canción la cantó Dulce María y Cristian Chávez. Ya pasaron casi 20 años.
Nuestro amor, es un éxito.
Y ahora la vuelven a cantar ellos.
Pero ahora en la versión de Jorge Guevara, que él es el compositor, pero ya con su voz, y ahora con Mariana Ochoa.
A ver, vamos a ver qué dijo.
Pero ahora más rápido, no le pregunté de la canción, sino del lío de OV7.
Oh, bueno.
Pero también voy a meter tantito de la canción, créeme. Oye, pues.
Ay, es un... yo hace rato lo comentaba, no... O sea, yo creo que tienen el derecho a presentarse en donde quieran presentarse, uno, dos, tres o cuatro, ¿no? Los que quieran subirse al escenario. Pero es una realidad que, como marca, OV7 es una marca, se rige bajo un reglamento donde solo puede ser usada de manera unánime, ni siquiera por mayoría o ni siquiera, solo puede ser usada de manera unánime. Por lo cual ya hay un abogado revisando el tema, no por mi parte, sino por la mitad del grupo, que somos Lidia, Oscar y yo, porque pues sí, no podrían estarla usando, está siendo mal usada. Sí, sobre todo con Kalimba Más, que fue mi programa digital que lancé en la primera temporada en los últimos meses del año pasado, el de Lira Live. Fue mi programa de radio también a promover ahora el auditorio, que cumple 20 años ya de solista. Pero sí, la verdad es que esto ni siquiera se los atribuyo a ellos como integrantes. Tú aceptas participar en algún show, ¿no? Y como bien dices, anteriormente han usado sus nombres personales. Pero esto más bien tiene que ver con quien produce el show, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, yo la verdad este año vengo en otro chip, yo lo dejo en manos de los abogados y lo de esto, yo estoy construyendo y estoy muy contenta con los resultados de, pues que la gente me ha dado, que la gente me está abriendo.
Ahí está.
Ahí dice que no puede ser usado porque como contratan a, por ejemplo, ves que ahorita de los 7 OV7 ya nada más quedan como 4. 3 o 2, o de repente van 3, ¿sabes?
Por eso 4. Les hacen burla que ahora se tienen que anunciar como OV3.
Entonces, sí, OV3, sí.
Nada más hay de repente 3, algunos promotores ocupan el nombre para que sea el gancho, que nada más vayan 3, y dice que eso no se puede ver. Entonces los abogados que no están de acuerdo, como los de Mariana, ellos tienen
oye,
que
oye, pero sí está el lío muy fuerte, lío muy porque grande. Lejos de las declaraciones que ha dado ella, como de, ah, oye, malestar o algo, sí. Yo creo que aquí se ve que la bronca es más seria de lo que pensamos, porque ya demandarlo y eso, yo no estoy tampoco de acuerdo con Mariana, porque al final hay que reconocer que Ari, nos guste o no, o les guste o no, pues fue el que arriesgó y puso lana, dijo, el grupo está sí. muerto, uh-huh. Nadie quiere de los empresarios agarrarlo, yo tengo estos ahorros y voy a hacer este show apostando a esto, pero pues él está arriesgando su dinero, pero pagándoles contratos.
Si él está arriesgando su dinero, o sea, ¿quién se quedó los derechos del nombre? El que se quedó los derechos del nombre sería quien podría anunciar. Si él le dio los derechos a todos, pues ahora se tiene que aguantar. Va a haber bronca ahí.
Sí. Pero también pregunté ahora sí de la canción, porque Jorge Guevara, que es el... habló de ti y también que ella es un éxito de la canción. Ahí viene Jorge. Que recuerda algo que tú lo ayudaste sin querer en sus inicios.
Sí, antes de era que de Elefante.
Ajá.
Cuando empezó Elefante.
Sí, antes de Rayleigh, no.
Antes de Rayleigh. Y luego entró Rayleigh, y luego se salió Rayleigh, y entró otro igual, que canta igualito que Rayleigh. A ver, vamos a ver qué dijo Jorge.
Tres.
Ay. Sí.
Y enferma, o sea...
Sí, sobre... gracias, Vicky. Pero está aquí.
Pero estoy viendo que te está haciendo los updates y toda la cosa. Venga.
Oiga, chicos, felices, felices, ¿verdad? Y con todo se quiere. Pero gracias por el espacio de participar que están ustedes dos. Que son, yo diría, dos leyendas de la música. Porque las leyendas, cuando dicen la palabra leyenda, es una persona que nos diga que pasa a las generaciones. Ustedes ya han sobrevivido, yo creo que ya a la tercera generación. Entonces, por eso son leyendas. Jorge Guevara,
ay, muchas gracias. Antes que nada, mi querida Maxine, gracias por siempre abrirnos un espacio. Te traemos una canción para el Día de los Enamorados y justo se llama Dos Enamorados. Jorge, ¿de dónde sale esta canción?
Bueno, esta canción la escribí hace casi 24 años para una novela. Me la pidió Pedro Damián para clase 406. Hice ese tema y otro tema que fueron los principales. Y quise retomarla, en el 2026 voy a grabar canciones que me han grabado otros artistas, que me han grabado novelas, que me han grabado películas, y no dudé ni un instante en que la primera invitada a estos sencillos que voy a hacer de canciones que tenía fue Mariana Ochoa. Mariana Ochoa le ha dado un toque espectacular a esta canción. Se ve espectacular, se escucha espectacular, y ¿qué te puedo decir? Y Maxine, tengo un gran recuerdo contigo y te lo voy a hacer recordar. Cuando yo estaba empezando con el grupo Caos, ahí escribí La Planta y el segundo sencillo era Broncas. Yo ya estoy harto de bronca, bronca, bronca. Ok, esa canción, nosotros antes mandábamos las canciones por vía correo tradicional. A Maxine le llegó y lo escuché de ella. Y durante un tiempo o una semanita puso la canción antes de abrir el programa y decía, es que esta canción tiene un ritmo, gracias, porque en aquel entonces hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos y tu ayuda nos hizo grandes, muchas gracias.
Ay,
mira,
ahí
qué
está.
Lindo, Jorge. Qué lindo. ¿Se acuerda? Sí, era Caos, yo pensé que era Elefante, no, era Caos. Cuando él estaba...
Que venga
él, estaba chavito.
Invítalo a cantar un
pero
día.
Pero para Vicky, que veas como un buen detalle, que tú abriste el correo. Yo no sabía, Max, que todavía te daba tiempo de ver los correos, escuchar las canciones. Dijiste,
es que era puro radio, acuérdate. Ajá. No era tele. Ya era viste. Puro radio. Entonces abríamos el programa con esa... Porque decía bronca, bronca, bronca.
Ay, ¿a ti te gustaba la grosería?
Pura
que parecía
bronca.
Así, sí.
No, era pura.
Oye,
bronca.
Max, hablando
en
de broncas...
entonces también había broncas,
sí,
¿no te creas?
Sí, día 3 de la semana, iniciando febrero, pero broncón en el que se metió Toñita el fin de semana. Ayer pasó la entrevista, el lunes. Está con contexto, estaba en la presentación del Rey del Mariachi y resulta que le preguntan, oye, ¿tú crees que el matrimonio de Carlos Rivera y Cintia está arreglado? Y ella dice, bueno, lo que se ve no se juzga, como dice Juan Gabriel. Bueno, se hizo un broncón, ahora dicen que ella puso en duda su sexualidad. Y anoche
no, dijo que era un matrimonio de la banda.
Arreglado.
¿Y qué es la banda? Pues yo ni sabía que era la banda hasta que me explicaron.
Bueno, pero tampoco que Toñita se haga, dijo, yo sé cosas, yo sé cosas, o sea.
Y Cintia también sabe cosas.
O sea, y ese tonito es chismecito.
Pero ahora dice que no es cierto.
Tres de la mañana, Max, 3 de la mañana hizo un video, lo cachamos.
Dijo que no.
Pues mira.
Bueno, pero ahí está el video que sí, sí dijo lo que dijo.
Pero dice que todos malentendimos.
Ajá, que lo entendimos mal.
Vamos a ver qué dice.
Luego de que Toñita hablara de Carlos Rivera en la ceremonia del Rey del Mariachi y algunas personas interpretaran que sus comentarios habían puesto en duda la sexualidad del cantante.
Entre Cintia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente. Ella sabe cosas, hermana, sabe cosas. Y lo que ella sabe se lo voy a llevar a la tumba, y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba. Ambas sabemos.
La intérprete salió esta madrugada preocupada a hablar del tema y aclarar que ella jamás dijo ni puso en duda la hombría de su excompañero de la academia.
Me siguieron preguntando a base de ese comentario que qué opinaba de Carlos Rivera y qué opinaba de Cintia. Que si yo pensaba que era una pareja bandera, y les dije, pues a mí se me hace una pareja bonita. Continúa la presión hacia mí y les decía yo, pues, o sea, hermana, ella sabe cosas, yo sé cosas. Pero me refería al problema que tuve con Cintia hace muchos años.
Toñita aseguró que se ha malintencionado el título de muchas notas que la han dejado muy mal parada ante las fans de Carlos.
No falta el que viendo un título le pone un título sin él averiguar ni estar presente en las entrevistas. Por eso hay mucha diferencia entre las personas que son periodistas y las personas que no son periodistas y quieren dedicarse y ni siquiera tienen una formación. ¿Por qué? Porque pone como título, Toñita dijo que Carlos Rivera y Cintia tenían un matrimonio falso y que anda con un alto ejecutivo. ¡A la
Y destacó que incluso defendió al intérprete de ataques por no ir a una fiesta de unas chicas lesbianas que después en redes sociales denunciaron supuesta discriminación de su parte.
Si Carlos no quiere ir a una fiesta de chicas les, pues se debe de respetar. E incluso yo dije, siempre he apoyado a la comunidad, pero también soy justa. Deben de respetar cuando un hetero no quiere ir y se respeta. Entonces no tienen por qué decirle que es homofóbico. Pero eso no lo pasaron en la entrevista. No. Y luego me dijeron, no, es que no quiso estar con Lambda y no sé qué. Y la fregada, le dije, bueno, una cosa es lo que pasó, otra cosa lo que se dijo.
Para Grupo Fórmula, Ernesto Buitrón.
Síguelo.
Ahí está Toñita Max.
¡No se echó la culpa!
Hablé con ella en la mañana y está un poco intranquila. Bueno.
Por todo lo que dijo.
Por todo lo que está pasando.
Vamos a
que habla.
Estamos de regreso y aquí está Cari González, que nos va a hablar de Colagbé. ¿Cómo Hola. Estás, Cari?
Buenos días a todos. Hola, tardes Cari. Ya. Feliz y agradecida, Maxi. Antes que nada, cada vez son más los testimonios. De hecho, ayer platicando con Flor, me decía, Cari, mi mami con rosácea, se puso el spray y se le apagó y se le bajaron todas estas irritaciones y todos estos granitos que le salían. Entonces, gracias a las personas que han confiado. Bueno, en el caso del spray, se lo rocían y empieza a desinflamar la piel y por eso se baja esa inflamación y eso tona en rojo y demás. Entonces, nosotros estamos, la verdad, cada vez asombrados, ya es casi un año que nos sigan dando testimonios y aquí está también te testiga Liz contando testimonios y pues tenemos a Vicky, tenemos a muchas personas que lo han comprobado. De entrada nos están pidiendo las promociones ya de febrero y ya las tenemos porque fue lo primero que empezó el mes. Les voy a dar el teléfono para que lo anoten, por favor. 55 25 21 75 65, se lo repito, 55 25 21 75 65 y hablen o escríbanos para que los podamos asesorar. Y cómo me encantaría poder tener igual y una camarita o algo en donde la gente pudiera ver cómo llegó por, con nosotros, sí, y por dentro su cuerpo, cómo a los 6 meses o al año empezaron a ver cómo sus tejidos por dentro se están regenerando, por eso ya no les están doliendo las articulaciones, porque otra vez está fabricando ese colágeno. O sea, me encantaría en realidad.
Y también hay que aclarar que cada organismo es diferente, porque hay personas que desde el primer shot vaginal, al otro día tú ya notas la diferencia, pero es inmediato. Y hay personas que hasta el segundo shot dicen, ahora sí, ya lo sentí. Claro. O sea, sí, también hay que decir
eso, que es la diferencia. Pues es que no es mágico, la varita mágica y ya estás curado.
Yo a veces les digo, me encantaría, ¿no? Que es literal, como si esto fuera una varita mágica, ¿no? O decirles, a ti te va a ayudar en esto y esto. Yo no sé qué le va a hacer a cada persona. Lo que sí sé es que por dentro el colágeno se dejó de fabricar hace 40 años, ¿no? O desde los 40, la edad a la que lo tengan en este momento, y se va a empezar a regenerar, o sea, va a empezar a producirse. Habrá quien lo note al aplicarse el shot vaginal en el pelo, en los huesos, en la piel o en las articulaciones, o que se le quita una resecada vaginal. Pero magia no es. O si se toman las gotitas sublinguales, 25 gotitas todos los días, pues también igual iban a tardar 3 o 6 meses en ver el cambio, pero sí son cada día más testimonios y personas agradecidas escribiéndonos y diciéndonos, lo amo, ya no lo quiero dejar, igual y me tardé en pedirlo porque no sabía, no me atrevía, me daba cosa, pero ya lo verifiqué, es más, ya le fui a preguntar a mi doctor, o vayan y pregunten, o háblenos, ¿quieren hablar con el doctor Huerta? Tenemos a alguien que está detrás sustentando todo esto, ¿no? Y les digo, me encantaría poderles enseñar por dentro cómo les va a ayudar en su cuerpo a que se fabrique, ¿no? Y de hecho, ayer, Maxi, bueno, les vuelvo a dejar el teléfono para que nos puedan escribir por las promos de febrero que nos las han estado pide y pide. Es el 55-25-21-7565. Les repito, 55-25-21-7565. Y déjame platicarte. Ayer fuimos a un lugar donde nos hicieron un estudio de la piel, para ver cómo está tu hidratación, qué tan envejecida y demás. De 5 niveles, del 1 al 5, Maxi, yo dije, pues a ver cómo salgo yo. O sea, ¿no? Pues llevo 2 años aplicándome el colágeno, es la prueba como de fuego. 1 de envejecimiento, de 5 puntos. Wow. Ahí es donde les digo, ahí está, ¿eh? Y me encantaría que les hicieran a ustedes ese estudio. Sí, se pones la cara, te hacen el estudio aquí, y entonces dices tú, wow, claro que está funcionando, porque aparte la piel, o sea, es el órgano más largo y extenso que tenemos. Y entonces ahí se puede detectar. Y digo, son tecnologías que claro que tú ya puedes ver ahorita y verte, de hecho, cómo te puedes ver hasta en un futuro. O sea, es en realidad algo increíble. Y ahí es donde dices tú, no me gustaría verme así. Pues empieza a hacer prevención. O no, está padrísimo como estoy. O sea, pero por eso les digo que me encantaría que por dentro nos pudiéramos ver. Y ver cómo está nuestro riñón, nuestro hígado, nuestro intestino, y que digas tú, o el intestino que te esté pidiendo a gritos, por favor, esa malla, ya no tengo colágeno. Claro. No, por eso estoy inflamado. Entonces, luego les voy a traer, ¿les gustaría?
Órale,
que les traiga a la persona para que les hagan esto ustedes.
El estudio.
Y que vean ustedes cómo está su piel y qué tanto necesita o qué tanta hidratación. Y digo, esto es por fuera, repito, pero sería maravilloso. Y si por dentro lo tuviéramos, no hay que esperarnos, hay que hacer prevención. Claro. Y que en 5 o 10 años, que igual y tú te aplicando el colágeno y digas, ay, qué bien estoy, mis huesos, mis articulaciones, mi digestión, voy bien al baño, oye, qué bendición, ¿no?
Qué bendición.
No es esperar estar mal.
O sea que hay que, a ver, otra vez el teléfono.
El teléfono, se lo repito, 55-25-21-7565. Les repito, 55-25-21-7565. Hablen, ya tenemos las promociones de febrero activas y aquí nos estamos viendo. Gracias.
Okay, gracias, Cari.
Gracias.
Bueno, fíjense que Arate La Torre regresa con la señora presidenta y esto es lo que nos contó.
Será el 5 de marzo cuando regrese a la cartelera teatral la puesta en escena de la señora presidenta, con las actuaciones de Arad de la Torre, Susy Lu, Pier Angelo, Mariana Botas y Violeta Isfel, entre un gran reparto.
Es mi versión, es mi presidenta, y creo que esa etapa ya se brincó, logramos brincarla. Estamos, tanto fue así que ya en el Royal teníamos llenos absolutos, la gente ya lo había digerido, mucho respeto siempre, obviamente, al legado, pero es como, insisto, o sea, es como, no sé, o sea, mentiras que se hacen con distintos elencos, pero la estrella es la obra, ¿no? Y en este caso, mi respeto siempre, como lo he dicho, pero ya eso ya está muy atrás, ¿no? Yo creo que ahorita nuestro presente es Arat en la señora presidenta.
Y en su momento, mi queridísimo Arat,
pues las críticas que finalmente enfrentaste, ¿no? Fueron fuertes. Y finalmente este personaje pues te cayó como anillo al dedo, ¿no?
Como dedo al anillo. que no es lo mismo.
¿Cómo se ve más atractivo? ¿Como hombre o como mujer?
Ay, son cosas que, mira, ahorita estoy con las perdidas y yo ya no sé. Me ha tocado ahorita en el tenor y oye, con las perdidas, qué cosa, qué sensación, ¿no? No sé.
¿En una de esas no te ha gustado así como que probar, experimentar cosas nuevas? No.
¿Con Arad?
Con Wendy, con Wendy.
Hombre, con la Karina. ¡Hola!
Como dices ahora que de la mano de Arad, que la verdad, bueno, él traía muchas ganas de regresar a su personaje. Viene una señora presidenta, una Martina, renovada, ya la van a ver. Mucho más pícara, más mujer. Se le ha dado varios consejos, claro que sí, para que se vea más exquisita, más femenina. La verdad es que es la misma obra, como tú dices, pero traemos muchísimas sorpresas nuevas.
Para Grupo Fórmula, Benice Ortiz.
Bueno, pues ahí está, regresa con la señora presidenta. Ojalá que les vaya muy bien.
Ojalá,
pues
ojalá.
Pues tiene buen reparto, a ver, ojalá.
Sí, a ver qué pasa, porque ya se puso dos veces, se puso con Arad y luego se puso con Mario Besares.
Sí.
Y luego se fue.
Y no funcionó con ninguno de los dos.
No como esperaría yo creo que el productor, pero bueno, a lo mejor la
tercera es la vencida. Y eso que acababan de salir de la Casa de los Famosos. Ajá.
¿Qué es lo que quisieron aprovechar, no? El
exacto.
Boom de que les había ido bien para jalar gente y público.
Y no. Pues
no. Pero yo no sé qué tanto funcionan, porque acuérdate que también jalaron a Mar Contreras, ¿te acuerdas? Para Mentiras. También.
Sí.
Y también creo que, no sé si también fue, es que se enfermó y nada más dio algunas funciones. Uh-huh. Y también hubo mucho hate en su contra. Uh-huh. O sea, no sé si es como un arma de dos fuegos. Uh-huh. No, sí, no.
Sí, no, entrar a la Casa de los Famosos o te va muy bien o sales fatal.
O no agarrar un proyecto tan rápido, sino que esperar a que te asientes, porque no sabes si te va bien o te va mal.
Claro.
La que va a la Casa de los Famosos de Estados Unidos es Laura Zapata, no sé si...
Ay, Nanita, ah, sí. Sí, Nanita. Ah,
por ahí tenemos ayer un audio ya, de la Zapata. Pero ya no nos da tiempo, ya nos vamos.
Ayer ya
mañana.
Pues aquí estaremos
pasando... Pero ya está confirmada en sí. La Casa de los Famosos.
Aquí estaremos pasando sus pleitos.
No, pues. y sus ataques a la Raki. Ay, que quiero ver eso. Acuérdate que acabaron muy mal a la Raki.
¿Por qué acabaron
mal? Y Laura Zapata, acuérdate que estaban en esta plataforma. Sí, la sí. No, bueno, se odian. Laura se salió porque la Raki dice ella que lo que la quiso manipular en sus opiniones políticas. Se llama, ¿cómo se llama esta plataforma que tienen?
No,
es una plataforma de YouTube que tienen, sí. Que hablan de pura política.
Y más pobres. Ajá. De los que nominen a Laura. Si Laura se entera, yo no quiero ser ellos. Mejor va a pasar que pase invicta. Es mejor eso, hacerte chútate a Laura Zapata toda la semana.
Atípica el TV.
Reclamándote que por qué la nominaste. Sí.
Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Vicky.
Gracias.
Gracias, Luis.
Bye, buen
Ernesto,
día.
Cari, gracias Maxi, por haber querida. Venido.
Gracias a ti.
Nos vemos a todos ustedes. Un beso. Ahí se quedan con el vivo de la noticia. Chumi bebé, y nosotros nos vemos aquí mañana si Dios quiere. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.